Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y llegamos a este momento especial del día en el que repasamos toda la actualidad, la que aparece en grandes titulares en los periódicos, y también algunas de las que aparecen en chiquitín o que hemos tratado ya en el programa con una cierta polémica. Hoy, para comentar toda esta actualidad, están en este estudio Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maite?
Hola, hola. Buenos y fríos días.
Fríos días, como debe ser en enero.
Sí, sí, sí.
Estamos esperando que caiga la nieve.
Que llueva por lo menos algo, ¿no? Porque es verdad que la contaminación nos tiene aquí a los alérgicos, por ejemplo. Mm. Las vías respiratorias las tenemos bloqueadas.
Tú eres alérgica.
Alérgica y además más en este tiempo. Extrañamente, antes era en primavera. Ahora la alergia típica de primavera, de los ácaros y del polen, se ha ido desapareciendo, mitigándose, y cada vez tengo más catarros alérgicos en otoño y en invierno.
Pues a cuidarte,
sí, sí,
compañera.
Sí, no va a quedar más remedio.
Bienvenida. Victoria Lafora, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar aquí.
Mira, pues se está calentito, se está bien. Estamos en familia.
Estamos en familia.
Bueno, estamos esperando a Dani Ramírez, que es la tercera pata de este trípode, de la tertulia de mediodía, que está bajando del metro ligero, me están diciendo, como tenemos la estación aquí al ladito. Y Dani es una persona muy concienciada, que si viene en su transporte público, pues ahí está, echando el bofe, intentando llegar a tiempo, por lo menos a un ratito de tertulia. Una tertulia que ayer dedicamos íntegramente a esa noticia que sorprendía a todos, al primero a Pablo Iglesias, de que Íñigo Errejón cambiaba de chaqueta de alguna manera y de ser candidato de Podemos pasaba a ser candidato autonómico de Más Madrid, que es esta plataforma que ha organizado Manuela Carmena en el ayuntamiento en principio, pero que ahora sabemos que también va a tener su derivada en las elecciones autonómicas, con Íñigo Errejón de cabeza de cartel. Un Errejón que sigue diciendo que él es el candidato de Podemos, a pesar de que Podemos ya ha dicho que va a presentar su propio candidato. En fin, os voy a pedir un titular, porque ayer nos pilló todo esto un poco sobre la marcha. Hoy ya hay editoriales de todo tipo, artículos de opinión, hemos escuchado y vamos a escuchar en los próximos minutos declaraciones de diferentes personas que se dedican a la política dentro del propio Podemos y de otros partidos. Pero ¿a ti qué te ha parecido, Maite? Tú que conoces muy bien la política madrileña.
Bueno, cuando decías que le había sorprendido a Pablo Iglesias, sí y no.
¿Tú te lo crees o no te lo crees?
Evidentemente no se hubiera imaginado, yo creo, ni en el peor de sus pesadillas, que esto fuera a producirse así, que hubiera estas reuniones que se han mantenido en secretos entre la señora Carmena e Íñigo Errejón. Pero es verdad que sangraba por la herida Podemos, y Pablo Iglesias sabía que a su rival, que se había convertido ya en un rival, lo había dejado mal herido. Y cuando se deja mal herido a alguien, siempre se revuelve, ¿no? Yo creo que Errejón había pasado, y eso es entendible desde el punto de vista personal, una época tremenda, desde hace 2 años, cuando pierde Vistalegre 2, y a partir de ahí se le recoloca de candidato a la Comunidad de Madrid, pero se le pone o tiene que cohabitar con Ramón Espinar, y Ramón Espinar ha hecho y deshecho, a los que seguimos un poco desde dentro, Eli, que tú lo conoces también, sí, muy bien, la política madrileña, ha sido un torpedo dentro de la candidatura, y tarde o temprano, esta vez ha sido más temprano que tarde, Errejón iba a hacer algo. Y bueno, ha ido por la tremenda, ¿no? Y se le plantea un problema muy, muy grave a Podemos.
Ahora te pregunto tu opinión, Victoria, pero vamos a escuchar, si os parece, lo que decía Íñigo Errejón ayer mismo en la cadena SER. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Bueno, Victoria, vete avanzando tu opinión y ahora recuperamos a Íñigo.
A ver, yo lo que pienso es que los realmente beneficiados de toda esta operación son el bloque de PP, Ciudadanos y Vox, que bueno, van a tener mucho más fácil revalidar la mayoría en Madrid, comunidad autónoma. En el ayuntamiento, Carmena es un candidato con mucha fuerza, y ahí ya no lo tengo tan claro, pero en la Comunidad de Madrid, es decir, el señor Gabilondo debe estar a estas alturas llorando por las esquinas porque no suma, porque al fraccionarse Podemos en dos candidatos, es que va a ser imposible que la izquierda sume como para echar al PP de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo creo que esto sí que tiene una consecuencia electoral para la izquierda, gravísima consecuencia electoral, y a mí me da la impresión de que están jugando ahora al reto de échame tú, no que te vayas tú, no que yo no pienso echarte para no cargar sobre mis espaldas el haber expulsado a un valor de uno de los fundadores de Podemos, pero esto tiene que acabar porque evidentemente todas las voces de Podemos, desde Jone Belarra hasta Echenique, han dicho que el señor Errejón está fuera de Podemos.
Bueno, vamos a escuchar a Jone, vamos a escuchar a Echenique, pero vamos a escuchar también a Íñigo Errejón.
Él se ha enterado esta mañana de que yo y Manuela concurríamos juntos a las elecciones y yo soy el candidato de Podemos a las elecciones a la Comunidad de Madrid y a ganar la Comunidad de Madrid, y a la vez voy a concurrir de la mano de Manuela, porque nosotros hemos sido una buena parte del soporte del gobierno municipal.
Bueno, esto es lo que decía ayer Íñigo Errejón en la cadena SER. Por cierto, ese yo y Manuela chirría un poquito. Querido Errejón, sería Manuela y yo, en todo caso.
Un profesor universitario.
Exactamente, sí. Pero bueno, ahí está esa declaración que hacía Íñigo Errejón. Dani Ramírez, que ya hemos contado que estabas bajando del metro,
Hola, Eddie, ya hemos contado aquí todo,
ya estás aquí.
Además agradezco el botellín de agua, como sabíais que venía corriendo, el botellín de agua me ha venido estupendamente, ya me he hidratado, o sea que
tenemos instalados a varios miembros de la redacción en los pasillos, para todos los que entréis corriendo os vamos repartiendo botellines
como en las carreras, como en los maratones. Vas corriendo y te dan el avituallamiento.
Exactamente.
¿Ves cómo da gusto venir aquí?
Claro que sí, será porque nos cuidamos. Bueno, ¿qué piensas tú de esta maniobra, de esta jugada de ajedrez malévola de Íñigo Errejón?
Bueno, yo creo que esto ha sido una jugada previsible, que todos los que hemos seguido a Podemos un poco de cerca la prevíamos, pero todos al mismo tiempo pensábamos que Íñigo Errejón nos iba a atrever a hacerla, ¿no? Es decir, que Íñigo Errejón quería hacer esto, estaba clarísimo, y además es muy divertido, y cuando él dice nosotros hemos sido parte del gobierno municipal de Manuela Carmena, es verdad, pero cuando dice nosotros es el errejonismo, sí. Porque Pablo Iglesias, aunque él ha intentado hacerse muchísimas fotografías con la actual alcaldesa de Madrid, el pablismo, por así decirlo, no ha pintado nada en el gobierno de Manuela Carmena. Entonces, a mí lo que me ha sorprendido no es tanto la maniobra, sino que se haya atrevido a hacerla. Yo pensaba que iba a haber esas tiranteces, pero que no iba a llegar nunca, y ahora ha llegado, y claro, yo creo que para la izquierda, tanto para el propio Errejón como para Iglesias, pues, salen perdiendo ambos, ¿no? No lo comparo, pero desde el estalinismo trotskismo estamos viendo que la democracia interna de la que presume la izquierda siempre acaba por destruir sus objetivos electorales, y esto es lo que le va a pasar a Podemos, pero insisto, no tiene nada que ver el estalinismo con el errejonismo, que luego la gente dice, oye, estás comparando a Stalin con Errejón, y digo, no, pero la izquierda desde históricamente siempre acaba por resquebrajarse, no por culpa de su adversario, sino por su propia culpa.
Bueno, y el canibalismo, ¿no?, que caracteriza a la extrema izquierda. Pablo Iglesias se ha quedado solo entre los fundadores de Podemos, ya no le queda a nadie. O sea, tiene a Monedero, que bueno, le tiene un poco de medio volante por las televisiones y los medios de comunicación, pero ya no pinta nada. Tampoco tiene a Bescansa, a la que depuró, y el último que le quedaba era Errejón, y ya desde hace 2 años ese matrimonio se había convertido en un divorcio y ahora mucho más sonoro, ¿no? Con lo cual demuestra que ese hiperliderazgo de Pablo Iglesias se está cobrando una primera víctima, que es él mismo y su credibilidad por sus credenciales, sus pocas credenciales democráticas.
Bueno, para colmo, ya saben ustedes, no solo el momento es complicado para Pablo Iglesias, primero porque estamos a 4 meses de unas elecciones autonómicas, con lo cual esto te pilla con el pie un poquito cambiado, buscará un recambio, ya veremos. Y porque le ha pillado de baja paternal, claro, esto él está dedicado a sus bebés, no está dedicado a esto. Sin embargo, ha hablado.
Nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste. No imaginé que hoy, cuando deberíamos estar celebrando el 5º cumpleaños de Podemos, las cosas serían así. Esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena con una nueva marca electoral. Pocos minutos después de la llamada, la carta de Manuela y de Íñigo estaba en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos e inscritas se merecen algo más de respeto.
Bueno, esto es lo que decía ayer Pablo Iglesias en esa carta leída a su propia parroquia, supongo, y a todos los demás. Lo cierto es que en un primer momento un cierto descontento. ¿Qué hará Pablo Iglesias? ¿Se sumará a esa invitación que le hacía Íñigo Errejón de que Podemos se sume a la plataforma Más Madrid? Cosa que parecía bastante improbable porque nadie quiere pasar de protagonista a extraconfrase. Y la segunda posibilidad era Podemos se desgaja de esta o se separa de esta maniobra de Íñigo Errejón y presenta su propio candidato, que es lo que parece que va a suceder. Ahora bien, os pregunto, ¿qué papel puede hacer un candidato de un partido que se tiene que batir el cobre con un señor que a la mínima que le diga le va a decir, perdona, pero según tu partido, Podemos, yo era el mejor candidato que han encontrado?
Ya, lo que pasa es que aquí hay un candidato que es el perfecto, que es Ramón Espinar. O sea, Ramón Espinar se vio absolutamente relegado por la decisión de Pablo Iglesias en el Congreso de Vistalegre de quitarse de encima a Errejón y mandarlo a la Comunidad de Madrid. Y, como decía antes Maite, ha hecho la guerra soterrada contra Errejón en la agrupación de Madrid hasta que ha conseguido que se fuera, porque es que la última batalla era por el número 2 de la lista.
Sí, señor.
Que ahora Espinar defendía que tenía que ir una chica de Izquierda Unida. Y Errejón quería meter a su persona de confianza, que era otra mujer. Por lo tanto, es que hasta antes de ayer estos dos personajes estaban a la gresca. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos ayer ya lo dijo clarísimo Pablo Iglesias, Errejón no es Manuela. Y entonces van a presentar un candidato. Yo no creo que esta vez se atrevan a relegar nuevamente a Ramón Espinar, que tantas ambiciones tiene.
Pues no sé yo cómo se va a pasar. Yo estaría encantada de escuchar un debate entre Ramón Espinar, si finalmente es el candidato de Podemos, e Íñigo Errejón, ¿no? ¿Verdad? Porque claro, es que además, ¿qué se van a decir?
Ramón Espinar, acordaos esas primarias que ganó, que fueron terribles, que todo el mundo le daba por muerto y al final las ganó. Uh-huh. Entonces, claro, eso es una baza para que ahora, como bien dice Victoria, va a exigir cobrar lo suyo. Sí. Es su momento. Y si no es ahora, no es nunca. Lo que pasa es que en esa división de la izquierda, todos los debates, todas las entrevistas, todos los momentos duros cuando se vaya encrespando la campaña, Ciudadanos, Partido Popular, Vox, ay, y cualquiera que sea presente, se van a frotar las manos. Porque
ya
la
lo
tensión
están haciendo.
Va a ser mucho más dura, más alta, más caliente entre los candidatos de esa izquierda que los candidatos de PP con Podemos, incluso. Claro, y también hay aquí una derivada muy interesante, es saber cómo reacciona el Partido Socialista.
Claro.
Porque claro, ahora el Partido Socialista, Ángel Gabilondo, por su talante, su capacidad para llegar a acuerdos, pues mucha gente decía, bueno, pues con Íñigo Errejón no cuadran tan mal los dos, ¿no? Pero claro, ahora esto que sería un tripartito con, bueno, ya ver qué hace Izquierda Unida. Entonces esto que sería un cuatripartito, un frente popular de fuerzas de izquierdas, no sé, yo le veo que muy, muy, muy mal remedio.
Muy complicado. Oye, y no se está hablando tanto como yo creo que se debería hablar del papel en todo esto de Manuela Carmena, ¿eh? Atención, porque Manuela Carmena, recordemos que quien le convenció para que dejara de hacer magdalenas y se presentase a candidata a alcaldesa fue Pablo Iglesias. Y ahora de pronto se encuentra con que esta persona a la que él ha puesto en primera fila de la política municipal y teniendo en cuenta que hablamos del Ayuntamiento de Madrid, de la política nacional, le traiciona. Pues hablamos mucho de la traición de Errejón, pero ¿cuál es el papel de Manuela Carmena, Maite?
Lo que pasa es que Manuela Carmena y Pablo Iglesias nunca se han entendido.
Ya.
Yo creo que ha sido un matrimonio de conveniencia, incluso muy mal avenido. Incluso hemos escuchado todos algún comentario displicente por parte de la alcaldesa respecto a Podemos. No, este no es mi partido, ¿no? Yo casi ella ha considerado que ella era la marca electoral, ¿no? Y yo creo que además no le falta
¿lo
razón.
Es
la que le sumó votos, la que le dio una pátina de, si quieres, de respetabilidad o de experiencia a esa candidatura que presentó Podemos, ¿no? Era la mejor guinda para ese pastel que presentaba Podemos a los electores del Ayuntamiento de Madrid. Y por eso a mí no me ha extrañado nada esta operación. De hecho, Pablo Iglesias ha seguido hostigando a los concejales de Carmena. Hemos de recordar que hay 6 expedientados dentro de la lista de Carmena porque no quisieron hicieron entre ellos Rita Maestre, la segunda del ayuntamiento, porque no quiso presentarse a las primarias de Podemos. Y claro, la guerra era absolutamente abierta. Y luego cuando se dice qué puede pasar en la comunidad, hombre, históricamente, ahora es verdad que ha cambiado todo, pero los analistas políticos y demoscópicos siempre dijeron que a la comunidad se votaba a la marca, no a la persona. En el ayuntamiento, sin embargo, hay una variable más personal, ¿no? Yo creo que Carmena tiene su propia marca electoral, pero en la Comunidad de Madrid hay que ir con un paraguas de un partido. O sea, yo a Errejón, de verdad, no le auguro ningún éxito en esto. No digo que yendo con Podemos hubiera sido muchísimo mejor, porque también la marca está en caída libre, ¿no? Pero solo en la Comunidad de Madrid, una persona solamente con su nombre, por eso no le faltaba razón, bueno, a Pablo Iglesias, aunque sea con maldad, cuando dijo... Íñigo no es Manuela. Es que es así.
Bueno, pero habrá que ver ahora de los diputados en la Asamblea de Podemos cuántos se marchan con Errejón. Es que recordemos que entre los laminados, de alguna manera, por Pablo Iglesias, ahí hay unos cuantos, desde José Manuel López a Tania Sánchez, por ejemplo, que se me ocurren un par de personas muy conocidas de todos los madrileños. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer las maletas? ¿Se van a ir con Íñigo Errejón? ¿Se van a quedar con Ramón Espinar?
Yo, si me permitís la porra, sí. Y no tengo ahora mismo ninguna filtración, pero lo que quiero, vamos, yo me acuerdo la campaña de las primarias, esa que comentábamos antes de Ramón Espinar, y yo me acuerdo de muchos actos en cafeterías, en bares, de campañas de una y otro, la unidad que había entre unos y otros es muy férrea, y no creo que, por ejemplo, José Manuel López pueda militar en una lista encabezada por Ramón Espinar. Claro. Me parece imposible.
Por eso.
Entonces yo creo que...
hará las maletas, claro, y irá con Errejón. Claro. Pero fijaros que estamos hablando de las caras más conocidas de Podemos en la Comunidad de Madrid. Que es verdad lo que tú dices, Maite, normalmente el voto autonómico va para la marca, pero si resulta que de la marca se desgajan las caras más conocidas, más visibles, las que conocen todos los madrileños,
pues igual se pierde el voto, claro. Igual se pierde ese voto, ¿no? Al fragmentarlo tanto y efectivamente al producirse una escisión interna, lo que yo no creo es que Íñigo Errejón vaya a conseguir grandes activos presentándose a solas, aunque sea, es verdad, acompañado por figuras señeras, ¿no?, de Podemos en Madrid.
Y por Manuela Carmena, que supongo que hará campaña con él también, por las autonómicas.
De todas maneras, Eli, tú comentabas antes que efectivamente fue Pablo Iglesias el que la rescató de hacer magdalenas, pero hay que tener mucho desconocimiento político para no saber quién era Manuela Carmena y creer que iba a ser la típica abuelita que cambiaba
que se iba a dejar
el folclore municipal por las magdalenas y las obras de caridad que hacía en una especie de tienda de ropa para niños que tenía en Malasaña. Manuela Carmena es una mujer con una enorme personalidad que ha tenido un papel fundamental en la judicatura en este país, en la transición, y es menospreciarla pensar que no iba a tratar de poner su impronta en el ayuntamiento.
¿Y a ti no te da la sensación de que Pablo Iglesias en ese sentido sí la menospreció?
Completamente.
Es decir, pensó, la pongo aquí, queda bonito, la gente va a simpatizar con ella, exactamente, pero la manejo yo.
Claro, y la rodeo de toda mi gente, los anticapis que son muy guerreros, en fin. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que toda esta gente que le ha hecho la vida imposible a Manuela Carmena, todo hay que contarlo, que boicoteaban muchas de sus ideas, ella con la habilidad jurídica que le caracteriza y esa especie de bonomía que encubre una mano de hierro, se los ha ido dejando por el camino. Y ahora tiene la suficiente fuerza como para montar su propia candidatura. Luego, no es que haya traicionado a Pablo Iglesias, no, es que Pablo Iglesias se equivocó con su perfil, absolutamente, exactamente igual que ahora se van a equivocar con Ramón Espinar. Porque si algo tenía Íñigo Errejón es que en estos momentos representaba ese giro que quiere dar Pablo Iglesias hacia la socialdemocracia para quitarse la espina del populismo vocinglero que ha caracterizado su paso por el Congreso de los Diputados. O sea, ha perdido a una de sus figuras que en este momento más le convenía. Y Espinar es de la vieja guardia. Y a Espinar habrá muchos madrileños que todavía no le hayan podido perdonar lo de su piso de protección oficial.
Yeah.
Cuidado que todos tenemos una historia.
Y un pasado. Y decía antes Victoria que es verdad que Manuela Carmena, bueno, el Partido Socialista en general, en la comunidad... Ángel Gabilondo tiene ahora un serio problema, pero también en el ayuntamiento el Partido Socialista respecto a Manuela Carmena tiene otro problema.
Hombre.
Y es que, como bien conocéis, el propio presidente del gobierno, Pedro
Sánchez,
le ofreció
la candidatura.
Que bueno, eso sentó a cuerno quemado en el socialismo madrileño, un socialismo que además es el partido que más años ha gobernado la Comunidad de Madrid, todavía, a poco de ganarle ya al Partido Popular. Bueno, y se molestó muchísimo el partido porque Pedro Sánchez, de manera formal, informal, bueno, más o menos haciéndole llegar, quería que fuera su marca electoral. Es decir, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid está absolutamente muerto. No tiene ni candidato, ni nadie que quiera. Se ha hecho un casting y no hay nadie que se presente.
Parece que se apuntaba a Reyes Maroto, ¿no? Al ministro de Industria.
Sí, pero no se lo llegaron a ofrecer a Rubalcaba.
Sí, también. Pero sí, Rubalcaba dijo que él estaba mejor en su casa.
Nadie se quiere meter en eso, efectivamente.
Claro.
Es que es una ratonera. Es un marrón absolutamente...
Y además hay muchos... antes mencionabas, Maite, el papel de Rita Maestre. Y es muy importante porque hay muchísimos concejales, sobre todo los que venían de Podemos, que venían de esa vieja guardia también, porque Rita Maestre venía de ese movimiento, digamos, revolucionario, por llamarlo de alguna manera, universitario. Y entonces, Maestre y compañía, cuando empiezan a trabajar de la mano de Manuela Carmena, se dan cuenta de que la política moderada y más mirando hacia la socialdemocracia tiene mucho mejor futuro, tanto desde un punto de vista electoral como desde un punto de vista cotidiano por el impacto en la vida de los madrileños.
Aunque Podemos ha perdido el eslabón perdido, claro, ¿no? Entre el populismo, en fin, acérrimo y la socialdemocracia.
Claro, entonces...
El eslabón perdido era Errejón y ahora Errejón,
pero es
pues,
verdad que
Errejón
esa etiqueta de moderado se la hemos puesto también los medios de comunicación, porque Errejón, en fin, no ha destacado precisamente en muchas de sus declaraciones por la moderación. Es de los últimos, que además tuvo que ser corregido por Pablo Iglesias, que se le puso un poco enfrente cuando dijo que en Venezuela no estaba pasando nada, que había tres comidas diarias y que la gente no lo pasaba tan mal.
Bueno,
quiero decir que eso de la moderación, yo creo que ha sido una etiqueta que nos ha venido bien a los medios de comunicación, porque él estaba más por el postulado de la... Él quería más la transversalidad, es decir, que no tuviera un ingrediente tan ideológico el partido, sino que pudiera pactar. De hecho, Errejón intentó que Pablo Iglesias apoyara la investidura aquella perdida de Pedro Sánchez.
¿Os acordáis?
Y ahí empezaron las diferencias.
¿Os acordáis de su cara cuando Pablo Iglesias mencionó la Calviva?
Sí, sí. Perdona, yo creo que ahí empezó la ruptura.
Ahí empezó.
Cejitas que levanta. Y llegó Errejón, que está asintiendo a todo lo que dice Pablo, y cuando suelta lo de la Calviva, se le levantan las cejitas y pone una cara como diciendo: no doy crédito a lo que acabo de escuchar. Y yo creo que ahí empezó la ruptura.
Ahí empezó.
Bueno, para zanjar este tema, tenemos algunos otros un poquito más surrealistas, pero los tenemos sobre la mesa. Futuro de Podemos, porque esta crisis de Madrid no es la primera ni la única, por supuesto. Está Teresa Rodríguez a su aire, quiero decir. Ya se ha plantado en estas elecciones andaluces, donde también ha ido por libre. En Comú, pues eso no es de Podemos, dependiendo de las circunstancias. En Galicia tienen también montado un tomate importante. En Cantabria también se está desgajando y ahora llega la guinda, que es Madrid. ¿Qué futuro le auguras tú a Podemos y a Pablo Iglesias, Dani?
Yo creo que va a haber una reestructuración brutal en el partido. Va a jugar un papel importantísimo Pablo Echenique, que es una persona que se ha caracterizado por, digamos, reaccionar muy bruscamente a todo lo que era la oposición interna. Yo creo que va a haber muchísimos cambios en agrupaciones municipales y regionales. Creo además que tanto el movimiento anticapitalista encabezado por Kichi o Teresa Rodríguez va a exigir su parte, y con la excusa de Errejón también va a exigir un viraje del partido más hacia la izquierda. Creo que lo que se ha conocido como el pablismo y la guardia petrolera de Pablo Iglesias también va a exigir digamos un papel mucho más predominante, y creo que los errejonistas van a salir en desbandada porque no les queda otra. Entonces le auguro mal futuro a Pablo Iglesias, le auguro seguir manteniendo su hiperliderazgo, pero también le auguro seguir siendo el hiperlíder de una formación mucho más débil.
¿Cómo lo veis vosotras?
Yo creo que Pablo Iglesias, además, lo ha dejado caer alguna vez. Él, en el momento en que los resultados electorales no le acompañen, ya no le acompañan mucho, pero bueno, todavía son presentables, ¿no? Pero es verdad que si ahora con las elecciones municipales y autonómicas, y ya no te digo nada, si hay unas generales, hay una debacle y un desplome peligroso de Podemos, el primero que se irá es él. Y yo... Es verdad que Pablo Echenique puede tener un puesto clave en la próxima dirección, pero yo creo que la persona que sucederá a Pablo Iglesias está en su casa actualmente y se llama Irene Montero.
Bueno, estoy completamente de acuerdo con Maite.
Irene Montero.
Irene Montero.
Un instante y continuamos ya con otros temas. Voy a quedarme meditando yo esto de Irene Montero.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, dos minutitos para acabar con el capítulo de política. Es que estos días están sucediendo cosas. Hay convención del Partido Popular este fin de semana. Hay mucha expectación porque ya está absolutamente confirmado que a esa convención va a acudir Mariano Rajoy y va a acudir Soraya Sáez de Santamaría. Supongo que en condición de militante del Partido Popular en estos momentos, pero claro, es que en estos mismos instantes está Moreno Bonilla por ahí ya organizándose, ya como nuevo presidente de la Junta de Andalucía, tomando posesión del cargo, en fin. ¿Qué ocurre? Que Moreno Bonilla era sorayista. Entonces aquí también no todo es una balsita de aceite en el Partido Popular. ¿Cómo creéis vosotros que va a ser esa presencia de Soraya, sobre todo, y de Mariano Rajoy en una convención en la que lo que se está propugnando es precisamente hagamos borrón y cuenta nueva, olvidémonos de esa época acomplejada? Porque esto lo dice Pablo Casado, ¿eh? O sea, sin ningún problema. ¿Cómo se va a llevar esto? ¿Cómo va a ser esa convención? ¿Cómo lo veis?
Más lo curioso del caso es que yo supongo que Rajoy y Soraya acudirán cogidos de la mano.
Digo yo, del bracete.
Para protegerse, porque esta convención es el entierro del PP, de Mariano Rajoy,
claro,
y de Soraya Sáenz de Santa María.
Del marianismo.
Del marianismo. Pero el entierro, además, bajo una lápida de esas irrecuperable. Si se quiere volver a las esencias, en esas esencias, las del PP de Aznar, sobran Rajoy y Soraya. Por lo tanto, yo creo que esto es más bien un acto de cortesía, de acudir porque era su partido y no puede. Pero vamos, si pudieran salir corriendo los dos, yo creo que no irían.
Un viajecito a no sé dónde, yo qué sé, tengo curioso, un jabalí al horno, bueno, no puedo también ir.
Qué curioso ver a Soraya en la toma de posesión de Moreno Bonilla.
Bueno,
claro,
es una persona de su
claro, absoluta confianza. Claro, claro, claro. Y mirar a Mariano Rajoy. ¿No veis que se juntan todos? Ana Pastor, Mariano Rajoy, Feijóo, el viejo PP como aglutinado, como diciendo...
Que todavía sí existimos, ¿no?
Existimos,
pero es verdad lo que dice Victoria, que yo creo que Soraya Sáenz de Santa María va a ir un poco... bajo la sombra de Mariano Rajoy, ¿no? Acompañándole un poco como ese reducto que queda del marianismo, porque además Soraya de Santa María me consta que está muy ofendida con este PP, aparte, bueno, después de ser
chicas, estás muy ofendida
eliminada,
con este PP, ¿no?
Eliminada
no vas.
Democráticamente por el señor Casado, es que además hace unos días Isabel Díaz Ayuso, una persona ya con mucha importancia y candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, hizo unas declaraciones en las que decía que si llega a ganar Soraya Sáenz de Santa María se va del partido, que le sentó muy mal,
es que es
a la
fuerte,
exvicepresidenta del gobierno, y que esto es efectivamente casi un signo de cortesía y de educación más que de otra cosa, y de decir aquí estamos todavía, ¿no? Quedamos pocos, pero todavía existimos.
Aquí por no quedar, no queda ni la propia Soraya. O sea, que fíjate, aquí quedamos, pues yo no quedo.
Hay una diferencia que además demuestra lo que comentábamos antes, ¿no? De la tradición de la izquierda y la tradición de la derecha. En el Partido Popular, como bien apuntaba Selly, la convención en clave interna no va a ser una balsa de aceite, porque hay bastante divergencia, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento de Vox. ¿Son radicales o son hijos pródigos lejos de casa, ¿no? Ese es un poco el debate que hay ahora en el PP. Pero claro, la diferencia entre el PP y Podemos es que el PP, bueno, quizás suceda lo contrario, no lo espero, pero el PP va a ser capaz de, por el bien común, por la refundación ideológica del partido, lavar los trapos sucios en casa, y Podemos no ha sido capaz. Yo creo que el PP afronta por primera vez en mucho tiempo, si me permites hablar una cosa que dice que sea un poco ordinario, pero que es verdad, que es que por primera vez el Partido Popular afronta una convención sin imputados y sin putadas. O sea, quiero decir, por primera vez la balsa de aceite de cara afuera se va a poder estabilizar, ¿no? Para que no se desborde por ambos lados. Y entonces yo creo que Casado ha dado esa consigna, y creo que además tanto los viejos sorayistas como los marianistas la van a cumplir.
Bueno, veremos qué es lo que sale de esa convención, que va a dar mucho juego este fin de semana. Tenemos pendiente también saber cuál va a ser el futuro de Ángel Garrido, por cierto, que sigue como presidente de la Comunidad de Madrid. Se está portando, desde luego, con una educación exquisita, porque no está diciendo ni una palabra más alta que otra, a pesar de que todos sabemos, porque él lo ha repetido hasta la saciedad, que le hubiera gustado ser el elegido de Pablo Casado para seguir optando a la Comunidad de Madrid. No le han dicho que dé un paso atrás, él lo ha dado. Pero mientras está en el ejercicio del cargo, pues tiene que batallar con lo que tiene que batallar. Y lo que tiene encima de la mesa en estos momentos es el conflicto del taxi. En una semana muy complicada, además, porque una huelga general de taxis, cuando se va a celebrar Fitur, que es una de las principales ferias que se celebran en IFEMA, pues es un marrón. Ha convocado una reunión a las 9:30 de la mañana, creo que es del próximo lunes, pero los taxistas dicen que ellos van a seguir yendo a la huelga desde las 6 de la mañana del lunes. Este conflicto de los taxis y la VTC, yo no sé cómo se va a resolver, porque lo que ha hecho el gobierno muy hábilmente, el gobierno de la nación, ha sido pasarle la patata caliente a comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Qué ocurre? Que ahora están los ayuntamientos diciendo que es responsabilidad de la comunidad que es del ayuntamiento, cada comunidad autónoma va a legislar de una manera diferente, en fin, un auténtico follón al que yo no sé si vosotros veis algún tipo de solución.
Es que yo creo que el gobierno en esto también tiene la malísima costumbre de poner por delante la propaganda y luego los hechos, ¿no? Se vio envuelto en un problema muy grave, ¿verdad?, que saltó a todos los medios de comunicación, la anterior huelga de los taxistas, que dejó paralizadas Barcelona, Madrid, las grandes ciudades, y claro, tiró por la calle de en medio, que consistió en aprobar un decreto.
Real decreto, y ahora, esto para los demás.
Lo tienen que desarrollar la comunidad y los ayuntamientos. Yo creo que ahí el Estado tiene una potestad también de coordinación que no ha ejercido. No se trata solo de dejar el muerto o la patata caliente. Y ya lo poco que ha podido hacer el señor Garrido es, por lo menos, sentarse a la mesa y, además, apelar a que el ayuntamiento también tiene que desarrollarlo a través de un reglamento, las decisiones que se tomen a este respecto. Hombre, yo creo que es una crisis urbana, ¿no?, que está ocurriendo en todas las ciudades y que al final están condenados a entenderse. Yo creo que las dos maneras, la tradicional de transporte urbano y la nueva, la tecnológica, tienen que incardinarse y desde luego no convertir a los rehenes, a los ciudadanos en rehenes de sus problemas, ¿no?
La única solución pasa por una gran cumbre que integre tanto al sector del taxi como al sector de los Cabify, Uber y compañía, pero que también junte al gobierno con los ejecutivos de las comunidades autónomas.
Es que el problema es que el gobierno claro. Ahora se tendrían que sentar todos los presidentes de las comunidades autónomas o los consejeros del ramo, porque lo que tampoco parece que tiene ningún sentido es que cada comunidad autónoma ahora legisle como le parezca en esta cuestión, ¿no?
Sobre todo porque lo que más se escucha decir tanto a los taxistas como a los conductores de las VTC solo coinciden en una cosa, ¿no? Están separados por un abismo, pero coinciden en una cosa muy clara, y es que no hay una legislación meridianamente clara, valga la redundancia. Es decir, los taxistas y los conductores del VTC no saben muchas veces cómo tienen que actuar, cómo tienen que proceder, cómo se conceden las licencias, quiénes las quitan, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y eso se soluciona con esa gran cumbre, que sé que es muy difícil, pero con una legislación clara, porque si no, esto es un follón, y lo demuestran las peleas que hay a pie de calle, las colas de los aeropuertos, en la T4, hay golpes todos los días, porque no solo están los que acaban agredidos en el hospital cuando se pasa palabras mayores, hay golpes y empujones todos los días.
De todas maneras, yo creo que esto es decir, hasta ahora el sector del taxi era un sector absolutamente municipal, era cada ayuntamiento el que marcaba.
Y un auténtico monopolio.
Un monopolio, completamente. Y además era cada ayuntamiento el que marcaba el número de licencias, las exigencias que tenían y ponían todas las normas, porque era un servicio de las grandes ciudades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega en este momento el mundo de la modernidad, o sea, el mundo de las nuevas tecnologías y la posibilidad a través de una app, tú puedes contratar un taxi que te venga a buscar a tu casa. Y ahí entran las multinacionales. Entonces, claro, son dos mundos contrapuestos completamente. Por un lado, Uber, que es una gran multinacional, y por otro lado, el sector del taxi, que toda la vida ha sido provinciano, por así decirlo, porque formaba parte de una gran ciudad, en el caso de Madrid, pero también los de Zaragoza. Entonces, aquí te hace falta una legislación a nivel nacional, efectivamente, que coordine las grandes multinacionales con un sector municipal. Pero esto hay que hacerlo, como todos decís, es verdad, a nivel nacional, porque no se puede dejar en manos de los ayuntamientos. Y porque además nos estamos encontrando en estos momentos que son los propios taxistas, los empresarios del taxi, los que están creando VTCs.
¿Es verdad?
Claro.
Están comprando licencias de VTCs, muchos.
Una especie de miscelánea que necesita una legislación a nivel nacional.
Pero la tendencia ha sido la contraria. El gobierno lo que ha hecho es pasarle
pasar
la
a las comunidades.
Claro, a las comunidades y a los ayuntamientos.
De arrogarse la responsabilidad que tiene, pues lo que ha convertido es en un pequeño problema en cada ciudad o en cada comunidad autónoma, porque ahora tienen que conciliar comunidades y ayuntamientos.
Pero las comunidades lo que están haciendo es pasar a los ayuntamientos.
Pues claro, al aquí final, es que claro, pase el siguiente.
Quitarse el mundo de encima.
Y reino de taifas y fronteras y al final follón.
Pues no te digo nada, si ya es un lío que cada comunidad autónoma elegirle a su bola, pues si lo hace cada ayuntamiento, esto ya es, en fin, un auténtico sinsentido. Bueno, para acabar el tema divertido del día, hoy hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños por esta cuestión, porque por lo visto se ha puesto muy de moda un fenómeno viral que se llama Januheiri. ¿En qué consiste? Algo que viene a significar como enero peludo y que aboga, atención, porque fundamentalmente las mujeres dejemos de depilarnos en invierno.
Anda.
Sí, sí. Hay un grupo que está moviendo esta iniciativa que dice que las mujeres en invierno, oye, pues aprovechemos para no depilarnos. A ver, primero voy a empezar por las mujeres. Maite, ¿qué te parece esto?
A mí
esto
me suscita una duda. ¿Y las que tenemos hecha la depilación y piel esta, que es permanente, qué hacemos?
Bueno, pues ahí no te queda más remedio. Pero dicen, claro, tener que depilar, esto de tener que depilar, te detienen si no depilas,
libre albedrío de cada mujer,
eso lo hace,
¿no?,
cada uno.
Exactamente.
Pero ¿por qué en invierno dicen hay que depilarse? Pues no, dejemos de depilarnos.
Pero
en
es
invierno.
Que yo creo que cuando fin. Te depilas por ti misma. Digo yo, ¿no? O bueno, habrá quien lo
hombre,
haga.
Muchas porque veces también por higiene, en fin, estas
ya,
cosas,
pero
¿no?
Dará igual,
porque
que sea
tú te miras la pierna y prefieres ver tu propia pierna que la de Messi. Bueno, Messi va más depilado que en muchas mujeres, pero vamos, que prefieres ver una pierna sin pelos. Victoria, luego dejo al chico para el final.
A mí me parece una frivolidad tonta, ¿qué queréis que os diga? O sea, con los problemas tan gordos gordos que tenemos las mujeres. Hoy ha habido otra mujer asesinada en Zaragoza.
Terrible,
lo de los pelos, de Zaragoza. Claro, lo de los pelos me parece francamente una frivolidad. Y yo creo que cada mujer debe hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Aunque no le molestan los pelos, pues los pelos en invierno, primavera, verano y otoño. ¿Qué le molestan? Pues que se los quite y ya está.
Pero es verdad que socialmente no está bien visto, ¿eh? O sea,
pues tenemos que conseguir...
Que si tú vas a la playa y levantas los brazos y tienes una pelambrera, vas a ser objeto de todo tipo de comentarios.
En España, ¿eh? Porque hay otro...
En Alemania las mujeres van sin depilar y a mí me encantaba verlas por la playa con unas piernas, como tú dices. Ya los futbolistas ahora se depilan muchísimo.
No,
más.
Los hombres, exacto, en general.
Pero iban tan tranquilas, oye.
A ver,
maravilla.
Dani, ¿tú a qué opinas de este movimiento? A ver.
Bueno, yo...
Está aquí el pobre apabullado.
Vaya asedio.
Apabullado, no, completamente.
Yo creo que la mujer que no quiera depilarse no tiene que depilarse, pero ni ahora ni nunca. Quiero
ya,
decir, tiene que...
Claro. Tiene invierno ni verano, ¿no?
Libertad,
mejor sea, es que el pelo da calor,
sea cual,
no
sea,
sé.
Sea cual sea el mes. No sé este tipo de movimiento porque sale. También hay uno para combatir el cáncer de próstata que dice que los hombres tienen que dejarse bigote, creo que es en noviembre.
Sí, sí, noviembre.
Bueno, son cosas que se hacen, no sé, tengo que investigar a ver este movimiento por qué lo pide, no sé si es por ahorrar en calefacción y contaminar menos, no sé, se me ocurre, pero no sé si es simplemente una reivindicación de la mujer o si tiene algo más detrás, no lo sé, pero oye, que la mujer que no quiera depilarse, que no lo haga en todo el año.
Bueno, claro. Ahora sí que voy a acabar un poco en serio porque lo has mencionado tú, Victoria, terrible el caso, es
terrible.
Asesina a una mujer en Zaragoza, un hombre... que ya había matado a su anterior pareja en 2003. La víctima tenía 47 años y el asesino se ha suicidado. Bueno, pues primero, se podía haber suicidado, esto lo decimos siempre, se podía haber suicidado antes de matar a nadie. Y ya una vez que había matado a una mujer, pues se hubiera suicidado ahí, pero ha tenido que matar a dos mujeres.
Pero es que creo que a la segunda que ha matado era la abogada, ¿no?
La abogada
que le defendió del asesinato, o sea, de su primera mujer.
Horrible.
O sea, es que es terrible, es una novela negra completamente. Es toda idea de eso, de la fragilidad. O sea, resulta que tú, ¿cómo las mujeres, de verdad, no nos metemos en la cabeza? Y esta señora era abogada, es decir, una señora ilustrada, que además ejercía, una mujer con independencia económica. De verdad, no creyó que un señor que había asesinado a su primera mujer podía volver a repetirlo. Es que yo creo que también las mujeres debemos protegernos, de verdad, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda ese tristísimo suceso. Siguen, por cierto, las labores de rescate del pequeño Julen. Yo ya no sé ni qué decir de esto. Cayó en el pozo el domingo, ¿eh? Estamos a viernes. Y los técnicos decían esta mañana que por lo menos en 24 tener noticias. En fin.
Nadie se atreve a decir que un niño de 2 años no aguanta 7 días sin tomar líquido.
Exactamente. Pero esto...
es verdad.
Aquí lo hemos dicho, ¿eh? Pero bueno, ojalá sigan existiendo los milagros. Maite Alcaraz,
muchas
feliz
gracias,
fin de
Eli.
Semana.
Un placer.
Victoria Lafora, a pasarlo bien.
Lo mismo a todos.
Dani,
Eli,
corriendo
vemos.
El tren ligero.
Me llevo el agua, me dejas llevarme el botellín de
ahora,
agua, ¿no?
Ahora sal a la carrera y por el pasillo te volverás a encontrar a compañeros en la otra dirección. Dirección contraria.
Magnífico.
Para que no pierdas el tren ligero.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Dos hasta las Dos empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos dos hasta las dos.
Sí, mujer, seguimos siendo dos, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las dos, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes, quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
Pues como tú quieras.
Dos hasta las dos en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ay, la musiquita de la Clara Agenda Solidaria de Clara Esteban, que nos anuncia que estamos a las puertas de un fin de semana en el que podemos disfrutar de muchísimas actividades que además ayudan a muchas personas.
Pues sí, y también a los animales, porque ayer fue San Antón, pero este fin de semana continuamos celebrando en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles con muchas actividades promovidas por protectoras de animales. Una de ellas es Patas Unidas y Sandra Sánchez es la presidenta de esta organización.
Vamos a estar este fin de semana, día 19 y 20 de enero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Va a ser nuestro primer San Antón, como ya sabéis, es el patrón de los animales. Para nosotros es un gran honor haber sido invitados en esta feria que organiza el Ayuntamiento de Madrid y donde va a haber un montón de actividades a lo largo de todo el día. Podéis consultar el programa tanto en la página web como en Patas Unidas, y queremos aprovechar la ocasión también para recaudar lo máximo posible en el mercadillo que vamos a montar con un montón de cosas chulas, y os animamos a que paséis a todos a vernos y a conocernos y, por qué no, como decimos, a colaborar con nuestros peques con unas compritas solidarias. Vamos a estar allí reunidas más de 72 protectoras que todas tenemos el mismo fin, celebrar este día tan especial de la mejor forma posible, que sería todos juntos. Te esperamos.
Bueno, pues además de mercadillo, vamos a tener talleres con títulos como Beneficios de hacer ejercicio con tu perro, Cómo hacer feliz a tu gato, o de origami y caretas de gato. También se entregarán los premios a los servicios policiales por la protección de los animales y habrá música. Entrada por descontado gratuita y toda la información se encuentra en la web del Ayuntamiento o simplemente buscando Fiestas de San Antón 2019. Y hacía tiempo que no teníamos carrera popular solidaria en nuestra agenda, pues este domingo tenemos una en Alcobendas en favor de Fundación Adifun. Noelia Ortiz de Villarejo es su presidenta.
Esta fundación fue creada con el fin de ayudar a financiar tratamientos de rehabilitación y ayudas técnicas no cubiertas por ninguna institución pública a personas con diversidad funcional. Para conseguir recaudar fondos, vamos a organizar el domingo 20 de enero a las 11 de la mañana en el Parque Jardín de la Vega y gracias a la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Alcobendas, la segunda carrera a favor de Fundación Adifun. El año pasado ya realizamos la primera edición, la cual fue todo un éxito con más de 500 participantes. Por eso os animamos a que este próximo domingo 20 de enero a las 11 colaboréis con esta bonita causa, y para ello podéis apuntaros en carreradifun.com.
Bueno, la carrera puede ser la de 5 kilómetros o la de 1 kilómetro, o colaborar también con el Dorsal Cero. También el domingo a las 6 de la tarde en el Polideportivo Europa de Leganés podemos asistir a un partido de fútbol que enfrentará a policías contra famosos para recaudar fondos para el programa de huérfanos de la ONG Policía Solidaria. Ramón Cosío es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Lo llamativo es que va a ser una selección de policías por un lado y de otro lado una selección de personas del mundo del espectáculo, del deporte y de los medios de comunicación. El fin es recaudar dinero para la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional. El Sindicato Unificado de Policía, que es quien organiza junto con la ONG Policía Solidaria y con la Fundación Atlético de Madrid, hemos conseguido contar con la presencia para este partido pues de artistas de la talla de David de María, Criston y Aarón de los Vivancos, Moa de Mago de Oz, Matías Prats Jr., Rubén de la Red, Alonso Caparrós, Carlos Sobera, los niños de la película Campeones también van a estar presentes en el partido, los cantantes para niños Adex y Nao. Esperamos que sea un éxito en toda regla, contar con un montón de participación de público. La Dirección General de la Policía ha puesto a nuestra disposición también pues vehículos, los perros y caballos y un montón de cosas más para que los niños que acudan al evento pues puedan ver pues en directo y de cerca pues nuestros vehículos y todas estas unidades especiales de la Policía Nacional que son tan llamativas y tan poco conocidas.
Las entradas están a la venta en entradas.com a un precio de 7 euros. Toda la información se puede encontrar en la web policiasolidaria.es. También tenemos cine sobre moda, pero con un enfoque ambiental y social. Marta García Larriu es directora de Another Way Film Festival.
Domingo 20 de enero, desde Another Way Film Festival y junto a LARSPA Madrid, vamos a poder disfrutar del documental True Cost. Se trata de una película que nos muestra la industria textil y sus entresijos. Veremos el impacto medioambiental, el impacto social y muchas más cosas. Es el documental de moda que hay que ver. Lo mostramos con motivo de la Fashion Week de Madrid para aunarnos y acompasarnos al movimiento de cambio desde todas las industrias.
La proyección es el domingo 20 de enero a las 8 de la tarde en Luz Spa Madrid, en la calle Carmen 24. Es gratuito, pero hay que reservar por redes sociales para asegurarse el sitio. En Twitter, AnotherWayFF, y toda la información en la web AnotherWayFF.com, donde además podréis ver otras proyecciones que están previstas. Y el domingo también nos invitamos a ir al mercado para comprar productos frescos, ecológicos y de cercanía. Nos vamos con el carrito a Avenida del Planetario, esquina con calle Meneses, para comprar directamente a los agricultores y artesanos. Nuria Sánchez pertenece al mercado de productores Planetario.
Durante la jornada del domingo, las personas que nos visiten podrán conocer en profundidad los alimentos de temporada más destacados que se producen en la Comunidad de Madrid. Así, en el mercado de productores Planetario podréis degustar embutidos autóctonos, pasando por los magníficos productos de la huerta, el aceite ecológico, los quesos y un largo etcétera de productos con mucho sabor y de producción artesanal. Y, por supuesto, cómo no, la cerveza artesana y el vino de la región, que podéis saborear in situ acompañados de una buena tapa. Así que os esperamos en el mercado de productores Planetario el próximo domingo de 10 a 4 de la tarde.
Para seguir esa máxima de piensa global y actúa, en este caso consume local, y para evitar la huella ecológica del transporte y además favorecer la agricultura de proximidad y tomarse allí mismo el aperitivo, como nos contaba Nuria, en el mercado de productores de Planetario, en la avenida Planetario, esquina con calle Meneses.
Muy bien, Clara, pues interesante agenda. Te escuchamos en
el
Madrid
domingo,
sin Fronteras.
La noche del domingo al lunes, a partir de entre la una y las dos de la noche, y también en el podcast, si no trasnochamos tanto.
Bueno, pues ahí está, en ustedes en la página de Telemadrid, buscan Onda Madrid y ahí encuentran los podcasts del programa de Clara Esteban de Madrid sin Fronteras y también todos los podcasts de este programa de Buenos Días Madrid. Que nos marchamos.
Nos vamos.
Hasta el próximo lunes.
A disfrutar del
incluso
fin de semana.
Bueno, y del frío. A disfrutar del frío también, claro que sí. Muchísimas gracias por habernos hecho compañía, los de las 10 de la mañana de Buenos Días Madrid. Nos replegamos el lunes. Aquí volvemos. Safe, you lock your door, control your space, and curtains drawn. You think that you're impenetrable.